Me presenta asunto, tiene el número de reacción 2024-094448. El expediente es el 2024-14085. Quien demanda, la señora María Elizabeth Mendoza Hernández. Y las sociedades demandadas, Seguros Alfa S.A. y Seguros de Vida Alfa S.A. La señora María Elizabeth Mendoza Hernández, actuando a través de apoderado judicial, formuló acción de protección al consumidor financiero en contra de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, pretendiendo que se obligue a la entidad Seguros de Vida Alfa y Seguros Alfa S.A., que por intermedio de su representante legal, si aún no lo ha hecho, haga efectivo el pago de la póliza de vida con certificado número 470216031211 8599, que ampara por incapacidad total y permanente en suma de 200 millones de pesos. Que se obliga a la entidad Seguros de Vida Alfa y Seguros Alfa S.A. al pago de los intereses moratorios a la tasa máxima decretada por la Superintendencia Financiera a partir del 29 de mayo de 2024 hasta que se haga efectivo el pago. En su oportunidad, mediante auto del 14 de agosto de 2024 se admitió la demanda, lo que aparece derivado 004 de la actuación. Auto del cual fueron notificadas las entidades demandadas ese mismo día, derivado 008 y 009, las cuales en oportunidad procesal correspondiente contestaron la demanda proponiendo excepciones. Lo que aparece a derivado 011 es de advertir que mediante auto del 17 de febrero de 2025 se resolvió, primero, tener por contestada la demanda en oportunidad por parte de las entidades demandadas. Auto que se encuentra en firme, razón por la cual en este caso se tuvo por contestada la demanda por las dos entidades, tanto Seguros de Vida Alfa S.A. y Seguros Alfa S.A. y Seguros Alfa S.A., decisión contra la cual no se presentó recurso de ninguna naturaleza. De las excepciones propuestas, se corrió traslado a la parte demandante 2 de octubre de 2024, sobre la cual el demandante guardó silencio, por lo que en despacho se estará el contenido de las pruebas que obran en el plenario. Consideraciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución del cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. En el presente asunto habrá entonces que establecer si existe responsabilidad contractual de Seguros de Vida Alfa S.A. o de Seguros Alfa S.A. frente a la señora María Elizabeth Mendoza Hernández, en virtud del contrato de seguro póliza de Seguro Grupo Vida Modular Estabilidad a Tu Medida con certificado número 70216031211385999, respecto al amparo de incapacidad total y permanente, con ocasión del dictamen número 02208204008 43 del 29 de abril de 2024, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena, en virtud del cual se le dictaminó a la señora Mendoza Hernández una pérdida de capacidad laboral del 55.54%, con fecha de estructuración el 19 de octubre de 2023. Sobre la póliza al comento tenemos que es un seguro voluntario que se denomina póliza de seguro vida modular estabilidad a tu medida, y que tiene el número 70216031211385999, en el cual el tomador es el Banco de Bogotá, la aseguradora Seguros de Vida Alfa S.A. y el asegurado, los clientes del Banco de Bogotá. En este caso, el cliente del Banco de Bogotá se refiere a María Elizabeth Mendoza Hernández. Que aparece identificada en dicha póliza con cédula de ciudadanía 60.312.113. Me parece adicional que respecto al amparo de incapacidad total y permanente, el beneficiario de la póliza es el asegurado, es decir, la señora Mendoza Hernández. Y sobre el amparo de incapacidad total y permanente, el documento de solicitud de seguro señala, pues certificado individual señala que te apoyamos con el pago de 200 millones de pesos, los cuales podrás destinar libremente en caso de que sufras un accidente o enfermedad que te ocasione una invalidez igual o superior al 50%. Y esta póliza tuvo una vigencia a partir del 27 de julio de 2023 y hasta el 24 de diciembre de 2023, con ocasión de la cancelación de la póliza por mora en el pago de la prima. O sea, una vigencia entre el 27 de julio de 2023 al 24 de diciembre de 2023. Primer término, habrá que señalar que prima facie del análisis de la póliza podemos concluir que en este asunto aparece que la compañía aseguradora es Seguros de Vida Alfa S.A. y no Seguros Alfa S.A. Por lo que respecto a esta sociedad, la delegatura declarará aprobada de oficio la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva de Seguros Alfa S.A. Definido lo anterior, siendo pacífico entre las partes la existencia del contrato de seguro que sirve de fundamento de la acción, es de caso advertir que el mismo corresponde a un contrato de seguro, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio en el título quinto, libro cuarto, entre los artículos 1036 a 1162, así como las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor se aplican de manera preferente las disposiciones contenidas en la Ley 1328-2009 y en lo regulado por esta en lo dispuesto en la Ley 1480-2011, el denominado Estatuto del Consumidor, atendiendo a que la actividad aseguradora presenta un interés público cuyo ejercicio en el territorio nacional se encuentra restringido y regulado. Debiéndose resaltar que dentro de las citadas disposiciones aparece el artículo 1056 del Código de Comercio, en virtud del cual se faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo los parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan éstas asumir con las salvedades de los seguros obligatorios los riesgos que les han puesto a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos al que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado. Siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinados riesgos, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para aquellos de conformidad con lo previsto en el artículo 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Definido el marco normativo que rige el contrato de seguro objeto de litigio, el despacho se estará a lo debidamente probado en el proceso. Atendiendo lo anterior y visto que le corresponde a la autoridad administrativa ante que se ejerce la acción, verificar cuidadosamente que los fundamentos fácticos y jurídicos se enmarquen dentro de los parámetros normativos que le atribuyeron su competencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, la delegatura tiene que, desde la presentación de la demanda, la parte demandante marca la controversia en la manifestación de haber ocurrido un siniestro bajo el amparo de incapacidad total y permanente, sobre el cual la póliza bajo estudio señala lo siguiente. Dice, incapacidad total y permanente. Se reconocerá a favor del beneficiario la suma asegurada en aquellos casos en que el asegurado, la señora Mendoza Hernández, sufre una incapacidad total y permanente superior o igual al 50% de la pérdida de capacidad laboral como consecuencia de una enfermedad, accidente o lesión. Dice, la incapacidad total y permanente deberá estar sustentada en un dictamen de invalidez emitido por parte de los profesionales ARL, entidad promotora de salud EPS, por la administradora del Fondo de Pensiones AFP, a la cual se encuentra afiliado, Colpensiones, Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, o por médico habilitado legalmente para ello, especialista en medicina laboral o salud ocupacional. Al momento de presentarse la reclamación, se considerará como fecha de ocurrencia del siniestro como la fecha determinada en el momento que la persona evaluada alcance el 50% de la pérdida de capacidad laboral o ocupacional. Además, esta incapacidad deberá soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y las ayudas diagnósticas, las cuales pueden corresponder antes o después de la fecha declaratoria de la pérdida de capacidad laboral. Ahora, el artículo 1077 del Código de Comercio señala que corresponderá al asegurador, al asegurado, demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida si fuera el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. A su vez, el artículo 167 del Código General del Proceso dispone que incumbe a las partes probar el supuesto derecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, en este caso, la demandante debe probar que en vigencia de la póliza sufrió una pérdida de capacidad laboral del 50% o más como consecuencia de una enfermedad, accidente o lesión. Pérdida de capacidad laboral dictaminada entonces por las entidades que se ha hecho referencia o por un médico especializado en los términos de la póliza. Sobre el particular, la delegatura tiene que en el presente asunto aparece lo siguiente: el dictamen de determinación de origen o pérdida de capacidad laboral y ocupacional de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Magdalena, que es entre aquellas en que se encuentran en el amparo, ¿no es cierto?, que puede dictaminar esta pérdida de capacidad laboral, que tiene fecha de dictamen 29 de abril de 2024. Tiene el número del dictamen 08-2024-00843. Y se le realizó a la señora María Elizabeth Mendoza Hernández. Y tiene como conclusión que concepto final del dictamen que tiene una pérdida de capacidad laboral y ocupacional del 55.54%. Con fecha declaratoria 29 de abril de 2024 y fecha de estructuración 19 de octubre de 2023, es decir, el momento en que se alcanzó el porcentaje del 50%. 20, 19 de octubre de 2023. Es decir, la demandante acreditó una pérdida de capacidad laboral del 55.54% por una enfermedad común, como tal como reza la conclusión del dictamen, que se declaró el 29 de abril de 2024 y se estructuró. Se llegó a ese estado de invalidez el 19 de octubre de 2023, durante la vigencia del seguro, que recordemos es desde el 27 de julio de 2023 hasta el 24 de diciembre de 2023, y la fecha de estructuración, es decir, la fecha en que se llegó a ese estado de invalidez, es del 19 de octubre de 2023, es decir, durante la vigencia de la póliza. Respecto a la cuantía, se tiene que la póliza se señala lo siguiente: dice incapacidad total y permanente. Total permanente. Te apoyamos con el pago de 200 millones de pesos, los cuales podrás destinar libremente en caso de que sufras un accidente o enfermedad que te ocasione una invalidez igual o superior al 50%. Es decir, se tiene por acreditada la cuantía del siniestro en 200 millones de pesos, de acuerdo con la carátula de la póliza, ¿no es cierto? Por su parte, la compañía de seguros, o las compañías de seguros, en la contestación de la demanda presentaron varias excepciones, las que denominaron ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros, no existe conducta violatoria por parte de la compañía de seguros, hechos excluidos del contrato de seguro, nulidad del contrato de seguro como consecuencia de la reticencia del asegurado. Es de advertir que en el presente caso, la demandante no asistió al interrogatorio sin justificación previa o posterior. Y recordemos que el artículo 372 del Código General del Proceso señala que, como consecuencia de la inasistencia injustificada del demandante hará presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas por el demandado, siempre que sean susceptibles de confesión. Las del demandado hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funde la demanda. Sobre el particular, en la contestación de la demanda se señala lo siguiente. De otra parte, se pone en conocimiento de la delegatura que, desde el inicio de la suscripción de la póliza, la señora María Elizabeth Mendoza Hernández tuvo conocimiento de las condiciones generales y particulares de la póliza de seguro vida, grupo vida, perdón, póliza de seguro grupo vida modular estabilidad a tu medida con certificado 702160312113859. ya que al tratarse de una póliza modular, es que el asegurado es el asegurado quien escoge cuáles son los amparos que quiere que cubra la póliza, evidenciándose en este caso, la demandante solamente escogió los amparos de muerte por cualquier causa de incapacidad total y permanente. Asimismo, se informa que la comercialización del producto es una venta de modalidad hold, la cual consiste en hacer un ofrecimiento del producto en la red bancaria, donde las condiciones del seguro son puestas en conocimiento del asegurado en el momento de la venta, enviando la póliza y su condicionado por medio digital a través del correo suministrado por el asegurado. Es así como, en el presente caso, la señora María Elizabeth Mendoza Hernández se le envió el landing de bienvenida a través del correo electrónico mariaemh@hotmail.com, tal cual, como se muestra a continuación. Se presentan ahí unas capturas de pantalla. Descargar las condiciones, inmediatamente la aseguradora tiene acceso al condicionado del producto, en el cual se encuentra toda la información de la póliza, como coberturas, exclusiones, documentos para presentar reclamación, entre otros. Se cita entonces ahí la cláusula segunda, que no me cubre para todos los amparos. Ahí aparece entonces el texto correspondiente. Al descargar las condiciones, inmediatamente, perdón, quedó repetida. Circunstancias estas que se ponen de presente en la contestación de la demanda, sobre las cuales se fundan las excepciones formuladas por las compañías de seguros, en tanto que se pretenden hacer exigibles disposiciones contractuales por considerar que ellas son eficaces. Y esta eficacia de estas condiciones contractuales depende de que hayan sido informadas a la señora Mendoza de manera expresa, suficiente y anticipada la toma de esta póliza de seguro, a la vinculación de este seguro en particular, en los términos del artículo 37 de la Ley 1480-2011. Ahora, como tal circunstancia es susceptible de ser confesada por parte de la señora Mendoza Hernández, es decir, que le haya sido informada de manera expresa, suficiente y anticipada las condiciones del seguro, en particular sus condiciones, sus exclusiones y sus garantías, la delegatura tiene como probado o por reconocido por la inasistencia de la señora a la audiencia del artículo 372, en particular a la audiencia de interrogatorio, como acreditada esa circunstancia, es decir, que se le explicó de manera expresa, suficiente, anticipada las condiciones, exclusiones y garantías del presente seguro, de manera expresa, suficiente, anticipada a la vinculación del mismo. Ahora, sobre el particular, esas condiciones generales señalan lo siguiente, dicen que no me cubre, y dice, entre otras cosas, que enfermedades, lesiones o accidentes o eventos padecidos, conocidos o diagnosticados con anterioridad al inicio de la vigencia del presente seguro. Exclusiones, que insisto, o exclusión, en este caso, que insisto, se entiende que le fue informada de manera expresa, suficiente y anticipada a la señora Mendoza Hernández, en razón al efecto de su no concurrencia al interrogatorio en el presente asunto. Respecto a las enfermedades, lesiones o accidentes o eventos padecidos o diagnosticados con anterioridad a la vigencia del seguro, se tiene en el expediente digital lo siguiente. Se tiene que el inicio de la vigencia de la póliza es el 27 de julio de 2023, y aparece entonces en el certificado, en el dictamen de pérdida de capacidad laboral con el cual se acreditó la ocurrencia del siniestro lo siguiente. Dice que el 5 de mayo de 2022 se llevó una ultrasonografía articular del hombro derecho. Dice, conclusión, capsulitis acromocervicular asociada a osteofito sin rotura, tendinitis de la porción larga del bíceps sin ruptura, bursitis subacromial subdeltoide. Dice fisiatría del 27 de julio de 2022. Recordemos que la vigencia inició en julio de 2023, ¿no es cierto? Fisiatría 25 de julio de 2022, dolor del hombro derecho, paciente femenino con dolor en hombro derecho, de predominio derecho, que se irradia a la cara lateral del brazo. Presenta además dolor y parece. Voy a ponerlo más grande. Presenta además dolor y para estencias en dedos de mano derecha. Tiene EMG de MS, compatible con síndrome de Turner del carpo bilateral de carácter leve. El diagnóstico, los rayos X de columna dorsal lumbar, cambios artrósticos en los cuerpos vertebrales dorsales y lumbares, en las articulaciones seca. Ilíacas, presencia de osteofitos marginales, examen físico, dolor durante los movimientos activos y pasivos en todos los planos. Diagnóstico, síndrome del túnel del carpio, del túnel carpiano, síndrome de abducción dolorosa del hombro. Dice, ecografía de Doppler de vasos venosos de miembros inferiores, del 27 de septiembre de 2022. Hallazgos, lado derecho, vena femoral común y superficial, poplítea y tibiales posteriores permeables y competentes. Hallado en la vena safena mayor competente con trayecto supra e infrapatelar insuficiente. A nivel del callado mide 8.4 milímetros, a nivel supraplantar mide 5.6 milímetros, a nivel infrapatelar mide 7.2 milímetros. Callado y trayecto de la vena safena menor, perdón, varices epifaciales insuficientes en cara interna del muslo y pierna de 5 milímetros. Lado izquierdo, vena femoral común y superficial, poplítea y tibiales posteriores permanentes y competentes. Callado y trayecto de vena safena mayor competente con trayecto suprapatelar insuficiente. A nivel de callado mide milímetros. A nivel de suprapatelar mide milímetros. A nivel infrapatelar mide milímetros. Callado el trayecto de la vena sufena menor, competentes. No se vislumbra perforaciones insuficientes. Conclusión, insuficiencia del trayecto supra e infrapatelar de la vena safena mayor, derecha, con callado competente y perforante, insuficiencia descrita. Insuficiencia del trayecto suprapatelar de la vena safena mayor izquierda, con callado y trayectoria infrapatelar competente. Y finalmente, el 8 de noviembre de 2022, consulta por primera vez, varices y dolor en extremidades inferiores, refiere larga evaluación de varices en extremidades inferiores que le producen dolor, edema, inflamación, calambre, en ocasiones sensación de prurito y picazón, diagnóstico insuficiencia venosa crónica, extremidades inferiores. Y respecto a esas deficiencias se tiene lo siguiente. Estaría moviendo más pequeño porque ahora quedó gigante. Entonces, deficiencia por enfermedad vascular periférica de miembros inferiores, un total del 32% de deficiencia. Deficiencia por alteración del miembro superior, 3.58%. Deficiencia por alteración del miembro superior izquierdo 3%. Deficiencia por dolencia crónica, perdón, neuropatía por atrapamiento mediano por debajo del antebrazo, síndrome de túnel carpiano 6.8%. Neuropatía por atrapamiento mediano por debajo del antebrazo, síndrome del túnel carpiano izquierdo, 6.8%. Es decir, un valor de deficiencia relevantes padecidos con anterioridad a la vigencia del seguro, ¿no es cierto? Del 51, del 52.18%. 52.18%. Que se pondera en los términos del dictamen para un valor del 26.09% del total de la PCR. O sea, ponderado ese 52.18% de deficiencias relevantes, es decir, padecidas con anterioridad a la vigencia del seguro, se pondera, recordemos que la fórmula que ahí menciona dice que ese valor debe ser dividido por 2, total valor del 26.09%. 26.09%. Ahora, si tenemos que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral diagnosticado fue del 55.59%, si le restamos a tal porcentaje, ¿no es cierto? El 26.09% nos da un valor del 29.45%. Por lo que sin estos padecimientos previos, no se cumple el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral de que trata el amparo. Por lo que la delegatura declarará aprobada de oficio la excepción denominada hecho excluido del contrato de seguro, relevándose el despacho de analizar otros medios exceptivos propuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General de Proceso, que señala que si el juez encuentra aprobada una excepción que conduzca a rechazar las pretensiones de la demanda, deberá abstenerse de examinar las restantes. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer las causadas en el expediente. De conformidad con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar aprobada de oficio la excepción denominada hecho excluido del contrato de seguro, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar aprobada de oficio la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva por parte de Seguros Alfa S.A. Tercero, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Cuarto, si condena en costas por no aparecer ellas causadas en el expediente. Ejecutará esta decisión por Secretaría Archives el expediente. Notifico entonces la decisión que se acaba de proferir. Doctor Arias, ¿alguna manifestación por parte de ustedes?
Sí, su señoría, le agradezco. Por la parte demandante se interpone el recurso de apelación en contra de la sentencia proferida en primera instancia, para lo cual me permito solicitar a la delegatura me conceda el término legal con el fin de sustentar los reparos a la misma.
Muchas gracias, doctor Arias. Sí, señor. Doctor Pico, le notifico a las compañías de seguros La Providencia alguna manifestación por parte de ustedes.
Conforme, su señoría. Muchas gracias.
Respecto al recurso de apelación presentado entonces por la parte demandante, se tiene lo siguiente. De conformidad con el artículo 321 del Código General del Proceso, son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. El presente asunto entonces corresponde, de acuerdo con el auto admisorio de la demanda, del 14 de agosto de 2024, a una acción de protección al consumidor de mayor cuantía, al cual se le imprimió el trámite del proceso verbal, que en los términos del Código General del Proceso tiene doble instancia, A diferencia del proceso verbal sumario, que tiene una única instancia. El proceso verbal, que fue el que se le imprimió a este trámite, tiene doble instancia. En consideración al anterior, contra la providencia que se acaba de proferir, procede el recurso de apelación. Ahora, de conformidad con el numeral, con el inciso segundo del numeral tercero, el artículo 322, que señala lo siguiente, dice, cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiese sido proferido en ella, o dentro de los 3 días siguientes a su finalización, deberá precisar de manera breve los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará este superior. En el presente caso, entonces, notificada la providencia al señor apoderado de la parte demandante, él presentó el recurso de apelación, por lo que quiere decir que lo hizo de manera oportuna. Y adicionalmente se reservó el derecho de presentar los reparos concretos dentro de los 3 días siguientes a la finalización de esta diligencia, es decir, cumplió o ha cumplido por ahora con los requisitos de presentación de ese recurso en los términos del artículo 322 del Código General del Proceso. Y en tercer término, se tiene que el artículo 323 del Código General del Proceso señala que se otorgará en el efecto suspensivo la apelación de las sentencias que versen sobre el estado civil de las personas, las que hayan sido recurridas por ambas partes, las que nieguen la totalidad de las pretensiones y las que sean simplemente declarativas. Como en el presente caso, la providencia que se acaba de proferir negó la totalidad de las pretensiones de la parte demandante contra el efecto que debe imprimirse entonces a la apelación que se acaba de proferir es el de el efecto suspensivo en los términos de esa norma, razón por la cual entonces se concederá el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil en el efecto suspensivo. De conformidad con lo anterior, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales concede el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida en esta audiencia, en el efecto suspensivo ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil. Notifico entonces la decisión de la concesión del recurso de apelación. Doctor Arias, ¿alguna manifestación por parte de ustedes?
Conforme, su señoría.
Doctor Pico, ¿alguna manifestación por parte de las compañías de seguros?
Sin manifestación alguna, su señoría, gracias.
Gracias. Con eso nosotros terminamos la presente diligencia. Les agradezco a los dos por su comparecencia en la tarde-noche de hoy y su paciencia para conmigo. Les deseo a los dos que tengan una muy feliz noche y nos estaremos
Gracias, su
prontamente
señoría.
viendo en
Buenas noches
algún
para
otro
todos. Hasta
proceso.
luego.
Que estén muy
Gracias.
bien.
Hasta luego.
Chao.
Chao. Feliz noche.
Chao. Bye.